Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal?
Sin llorar.
Esto es sin llorar. No, hay cosas que pueden ser con llorar.
Con llorar. La vida sí. Es con llorar.
La vida es con llorar. La gente que dice que la vida es sin llorar, es mentira, no le creemos nada.
Yo era piola.
No le creemos nada. Así las cosas, no vamos a contar por qué estábamos lloriqueando aquí, porque, bueno, sí voy a contar, pero yo creo que hay una inmensa cantidad de chilenos que está en la misma. Han hecho su declaración de impuestos, ¿sí?
¿Y tú hiciste la hiciste tú o es la que te propuso el servicio?
La que propuso el servicio. ¿Y tú yo creo que hay gente que...
¿Hiciste F5 una de esas se equivocó?
No, si estoy tratando. Le he hecho F5 varias veces antes de
ya
enviar. Porque no puedo creer que sea la
mía. Probáis con otro router.
En una de esas. Probar. Claro, yo creo que hay varias personas que están tiritando antes de abrir por lo menos su propuesta de declaración.
Mañana, dice.
Realmente
mañana,
se apareció abril con todo. Aquí que así solo asiente.
Y vienen contribuciones también.
Y vienen las contribuciones y vienen las guadañas completas. Así las cosas, bienvenidos a Nada Personal en este día, miércoles 3 de abril.
Sí, señor. Esto es Duna.
Nada Personal.
José Ochea, vamos viendo qué tenemos en la pauta, en el menú de hoy, ¿te parece?
En el menú de hoy, el menú lo encabeza que esta noticia que la Cámara de Diputados aprueba el proyecto que sanciona el acoso sexual en espacios públicos.
¿Cómo hacer un paréntesis? Siento que... La vida, nuestras vidas están pasando demasiado por la Cámara de Diputados, por el Senado.
¿Te parece?
Es como que todo lo que discutimos, toda la sobremesa, todos los comentarios, todas las noticias que uno lee, pasan o por un proyecto, o por un proyecto que se está discutiendo, o por un proyecto que se va a presentar, o por un proyecto que tiene mayor...
¿Estamos sobrepolitizados?
Está todo parlamentarizado, está todo, no sé.
A lo mejor estás yendo a una sobremesa un poco fome, Matías. Te vamos
no
a invitar
sé,
a
no sé, quizás las noticias las está, no sé, es una aquí un comentario que hago así al aire nomás, pero
bueno, lo que pasa es que la contingencia parlamentaria está fuerte, pues está la reforma tributaria en el Congreso, este proyecto, bueno, no estaba hace días en la palestra pública, solo que hoy se votó. Pero sí, hay hartas noticias que pasan por ahí. No sé, no sabría decirte si más que antes, menos
que
antes.
Me está resonando, quizás me estoy escuchando voces, pero escucho la Cámara no sé qué, la Cámara dijo esto, la Cámara va a hacer esto, la Cámara no sé qué. ¿Me hago ver?
No.
No todavía.
No todavía. Acumula. Porque es caro. Ya. Sí.
Ya. A propósito.
Bueno, vamos a hablar de...
Sí. A propósito del presidente de la Cámara.
A propósito del presidente de la Cámara y a propósito de Astever.
Sí, el presidente dijo que sí, en broma, que sí, que puede que no te haya gustado o no le haya gustado que la broma, pero
a varios no le gustó.
Que si se hicieran exámenes psicológicos, nos quedaríamos sin parlamentario.
Sí, lo dijo en un matinal,
sí,
esta mañana
también,
estuvo ahí.
Y cuando lo joden por los toques, y lo joden porque se muerde la camisa, se tira la camisa. Humor también, ¿eh? No sé.
Sí, puede
de
ese ser. Rato
creo que hay una pésima voluntad con el presidente, antes que no se le deje pasar ni media.
No.
Porque hay metidas de pata, no sé.
Sí, es como bueno, la típica discusión sobre los límites del chiste, cuándo no es chiste, si quién se ofende, quién no se ofende, pero bueno, así las cosas, pero el presidente de la Cámara va a ir a conversar con el presidente.
Te pongo la prueba en contra. Porque mete las patas, sí, mete patas el hombre. Pero has visto una vez que alguien se haya reído o haya encontrado que era divertido o que fome, pero que creyó que era humor, una. Que alguien ha dicho, malo chiste, pero bueno, lo intento. Es fome, pero lo intentó. ¿Lo has visto alguna vez?
No se me ocurre en este momento, pero
nunca.
Bueno, puede haber habido alguna
siempre
vez.
La interpretación de que es desubicado, que es respetuoso de no sé qué. Yo encuentro que él no respeta mucho tampoco el cargo, se sienta en el suelo, no sé qué. Pero es sospechoso que nunca nadie le conceda ni media. No me calza. Perdón.
No le calza.
No me calza.
Bueno, vamos a estar conversando de eso también. Y el tema de las ISAPRES.
ISAPRES. Sí, ISAPRES. Está ISAPRESizada totalmente también la agenda de ayer y hoy.
También. Las ISAPRES siguen haciendo noticia. Hay más detalles entonces del proyecto que será enviado a fines de este mes. Al Congreso, también al Parlamento, como ya lo anunció el presidente Sebastián Piñera. Y el WhatsApp.
Te quiero decir que nunca más me mandes instrucciones ni a ti, Quique, ni a nadie por WhatsApp. ¿Escucharon? ¿Quedó claro? O mándenme si quiere, pero no les voy a hacer caso.
Impresionante, ¿no?
¿Por qué no les voy a hacer caso?
Les porque... vamos a contar por qué. Bueno, sí, ya le vamos a contar. Pero esto tiene que ver con otro organismo del Estado que estos días también ha estado muy arriba del escenario. Ya, Quique Llaver.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
Oye, les voy a contar primero una noticia de último minuto, porque por 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Senado aprobó el proyecto de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores de edad. Noticia que acaba de ocurrir.
O sea, está ocurriendo.
Claro,
el ministro de Justicia, Hernández Raín, está avisando, está anunciando y analizando luego de producida esta votación. Lo que francamente no sé, está ocurriendo, voy a revisar en qué trámite es este. Uh-huh. ¿Qué trámites quedan para convertirse en ley? No recuerdo realmente si este era el último trámite o estaba partiendo por aquí, no lo sé. Pero se aprobó y 35-0.
Cierto.
Pasa a la Cámara y para luego convertirse.
Pasa a la Cámara. Así muy es. Bien. Pero es una muy buena señal. ¿Quién podría oponerse a esto? La verdad, es raro, ¿no?
Bueno, y esta mañana el presidente Sebastián Piñera reveló que utiliza Fonasa como su sistema de salud, junto con anunciar el envío de un proyecto de ley que modifica las ISAPRES. En entrevista con TVN confirmó que la iniciativa será enviada al Congreso durante abril y la idea es establecer un plan universal de salud, terminar con las preexistencias y las carencias y también con la discriminación por sexo. Y hoy la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en espacios públicos. La moción además sanciona la captura de fotografías y videos en estos mismos lugares con que tengan con significación sexual. Y en noticias del mundo, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este miércoles que de ahora en adelante será más respetuoso y tendrá más en cuenta el espacio personal de la gente, después de ser acusado por 4 mujeres de tocamientos inapropiados. Biden difundió un video en su cuenta oficial de Twitter en el que reflexionó sobre el tema durante unos 2 minutos. Y en noticias del deporte, en España destacaron el rendimiento de Arturo Vidal en el Barcelona y lo proyectan como titular en el duelo ante el Manchester United. Tras su gran actuación en el empate ayer ante el Villarreal, los medios especializados aseguraron que incluso es considerado uno de los líderes del equipo culé.
El único problema es que le pusieron la amarilla. Y eso significa que se pierde el próximo partido ni más ni menos que con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Un equipo así. Bravo, aguerrido, entretenido partido que Arturo Erasmo se lo va a perder.
Así es.
Esto es Duna.
Nada personal.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos y te cuento, Matías del Río, que si Joe Biden fuera ahora chileno, no ahora porque tiene que entrar en vigencia, le podría caer la pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. ¿Te cuento por qué?
Sí, cuéntame por qué.
Porque se aprobó en la Cámara de Diputados la ley que sanciona el acoso sexual en espacios públicos. Lo de Joe Biden, estoy haciendo una metáfora, porque sí, claro, está acusado de 4 como tocaciones, como que se acercaba y le olía el pelo a la gente, invadía el espacio personal. Bueno, acá lo que ocurrió es que después de alrededor de 5 años de tramitación, finalmente y por unanimidad también se aprueba este proyecto y deja lista la iniciativa ya para convertirse en ley. Sanciona también la captura de fotografías y videos en lugares públicos con significación sexual, o sea, el chorito que va en la micro y le saca una foto a una mujer o a quien sea, o a alguna parte del cuerpo de alguien, también recibirá una sanción. Lo que te decía yo, la pena que se le impone y la multa es al quien lugares públicos o de libre acceso público y que por cualquier medio capte, grabe, filme o fotografía, imágenes, videos o cualquier registro audiovisual de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento. Y también se le impone esa pena a quien difunda las imágenes, es decir, al simpático que se encargue de hacerlo viral. Para conversar de esto, estamos al teléfono con Alejandra Sepúlveda, de Comunidad Mujer. Me imagino, Alejandra, ¿cómo estás? Que lo ves como un triunfo, ¿no?
Hola,
Hola, Alejandra.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, por supuesto, es una gran alegría y es un triunfo que hoy día finalmente se haya terminado de aprobar este proyecto que estuvo hartos años en el Congreso en tramitación. Y en ese sentido, por supuesto, destacar la voluntad política y también el compromiso del gobierno de darle suma urgencia, porque este era un proyecto que partió de una moción parlamentaria, es un proyecto que empujó una organización que se llama Observatorio del Acoso Callejero, que fueron las primeras en poner este tema al debate y en la palestra, incluso con cifras que por ejemplo indicaban que 3 de cada 4 personas han sufrido acoso sexual callejero y que el 70% de esas personas son mujeres víctimas durante su niñez y adolescencia. Entonces, por supuesto, creemos y yo creo en particular que las leyes y las regulaciones ayudan de manera muy importante a crear cambios culturales y es lo que en definitiva esta ley debiera empujar.
Alejandra, perdón, el límite de lo que estaba tipificado como delito, ¿es exactamente esto que te voy a leer o va más allá también? Es decir, captación y o difusión de imágenes de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación en un lugar público y sin su consentimiento, ¿eso es lo que se está identificando o es más eso?
Pero no, pues mucho más que eso. En el fondo es el acoso callejero.
El piropo.
Por eso, ¿hasta dónde llega?
Todo aquello que signifique violentar la dignidad y la seguridad de las mujeres, de las adolescentes y las niñas que transitan en la calle. Y si uno da como ejemplo, no sé, los exhibicionistas, los que te toquetean en la calle, aquellos que te tiran piropos obscenos, todo lo que signifique de alguna manera transgredir esa integridad y esa dignidad de las mujeres usando su consentimiento.
Sí, en una ley, ¿cómo se puede establecer dónde está ese límite de la dignidad? Que lo entendemos en sentido común, lo entendemos como algo valioso, pero ¿cómo se puede establecer así como un límite clarísimo? De aquí para adelante se vulneró la dignidad de la persona.
Mira, yo creo que la palabra clave en esto es el consentimiento, ¿no? Yo creo que cuando una persona no consiente una agresión de este tipo, está siendo violentada. Y yo creo que esa es una palabra que vamos a tener que empezar a usar de una manera más cotidiana. Es lo mismo que cuando el año pasado estalló todo el movimiento estudiantil para denunciar los casos de acoso, y donde se habló, por ejemplo, de que el no es no, y de alguna manera se planteó que cuando una mujer no quiere o no acepta una actitud o por supuesto una agresión de este tipo, no es que esté diciendo una cosa queriendo hacer otra. O sea, aquí hay que ser súper claro y por supuesto yo creo que el desafío mayor es cómo esta ley también se implementa con algún tipo de reglamento, con algún acompañamiento, en el sentido que también hay que formar a las policías, a los carabineros, hay que generar una cultura de respeto y compromiso. Yo entiendo que muchos hoy día se cuestionarán, bueno, ¿y cómo se hace, cómo se lleva a la práctica, cómo se denuncia.
Uno se cuestiona, uno se pregunta para poder establecer los límites.
Ahora, Alejandra, perdón, como para acotar un poco la conversación, estoy leyendo acá que se define que comete acoso sexual, que esto me parece importante porque precisa un poco la pregunta de Matías, como comete acoso sexual el que realizare en lugares públicos o de libre acceso público y sin mediar el consentimiento de la víctima, que es lo que tú planteabas, un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante y que no constituye una falta o delito al que se le ponga una pena más grave, que consistiere en actos de carácter verbal o ejecutados por medios de gestos. O sea, en el fondo está diciendo que no acto más grave es como, no sé, pues como un que se te tire encima o bueno, para qué hablar,
una violación.
Claro, exactamente. Pero ahí delimita de alguna manera qué tipo de actitudes estamos hablando.
Exacto, yo creo que, mira, siempre en la medida que las leyes y todas estas normas son lo más explícitas, es más fácil después llevarlas a la práctica. Y yo creo que probablemente muchas mujeres, y me incluyo, hemos tenido vivencias de ese tipo a lo largo de la vida, y está súper claro lo que realmente a una mujer la violenta. Y el punto aquí es que tenemos que dejar de sentir miedo de transitar por la calle, de pasar por un lugar donde hay poca gente y pensar que alguien nos va a asaltar, en términos sexuales, digo. Yo creo que todo eso, las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. El acoso sexual callejero es una de las tipologías de la violencia que sufren las mujeres, no es la única, y francamente esta ley nos va a permitir, primero, ya nos está permitiendo hablar de un tema que por muchos años y décadas fue súper naturalizado, y ahora tenemos que empezar a cambiar culturalmente, y si eso significa tener una tolerancia cero desde los piropos incorrectos en adelante, bienvenido sea. Yo creo, Alejandra, que es súper necesario.
Como para cerrar, ¿esto no corre para las mujeres? Me refiero a la mujer que pueda acosar a un hombre en el espacio público.
Bueno, la verdad es que no me he leído el proyecto de ley completo, no sé qué tipo de lenguaje de género tiene, pero evidentemente estos problemas son para un lado o para otro. Ahora, obviamente, hay una evidencia más que contundente
de
que las principales víctimas de este tipo de situaciones de abuso
son las mujeres
y no los hombres. Pero yo creo que tenemos que pensarlo para los dos lados siempre. O sea, nunca una actitud que signifique transgredir la dignidad de una persona y que tiene además esta connotación sexual es tolerable en ningún sentido. Lo que pasa que en la historia está claro que en general los perpetradores de este tipo de situaciones y de violencia son los hombres. Incluso, mira, hace pocas semanas estuve en Naciones Unidas, en Nueva York, por la conferencia de la condición jurídica y social de la mujer, donde estaba muy, muy, muy presente el tema del acoso, del ciberacoso, del acoso en
las redes sociales.
En las redes sociales. Y ahí habían encuestas y estudios que señalaban que efectivamente los principales perpetradores de esas situaciones de acoso también son los hombres, independientemente que pueda haber mujeres involucradas, ¿por qué no? Pero hay que
claramente
tratar en este sentido de proteger a todas las personas por igual, pero también no caer en esos como neteos, en esos falsos neteos.
No, claro, digamos, porque no, ¿no? Las cifras, o sea, son evidentes que no hay una situación igualitaria en esos términos.
Claro, Alejandra. Y por último, destacar que lo deseable es que todos estos proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso sigan su curso. Hay dos proyectos muy relevantes que aún no terminan de tramitarse, el proyecto de ley contra la violencia, que es un proyecto de ley integral contra la violencia de género, y el proyecto que está discutiendo hoy día el acoso sexual en espacios académicos. Yo creo que están pasando cosas muy relevantes en Chile y es una alegría que nuestra sociedad esté avanzando en estas sanciones también.
Bien, pues Alejandra Sepúlveda, de Comunidad Mujer, muchísimas gracias
por conversar
con nosotros.
Gracias a ustedes. Gracias.
Que estén bien. Muy bien. 7:19 p.m. Esto es Duna.
Nada personal.
A ver, vamos a lo que estábamos hablando de WhatsApp.
Vamos.
¿Te parece? Me parece interesante porque es como cuando la Real Academia de la Lengua, la RAE, intenta ayornarse, o más bien se ve enfrentado a cómo actualizar sus usos, actualizar, por así decirlo, la autorización, la validación de un término. Y se encuentra siempre con la disyuntiva de hasta dónde llegar, porque sabe que si se mantiene muy conservadora, sencillamente va a quedar fuera de juego, sencillamente va a quedar invalidada la propia RAE. No sé por qué se me ocurrió esa como una analogía para lo que vamos a contar. Porque tiene que ver con que una autoridad de nuestro país, la Contraloría, cuestiona el uso y declara, objeta el uso del WhatsApp para instrucciones laborales.
Así es.
Y aquí yo siento que corre el riesgo de que muchos de nosotros diga, ¿en qué mundo viven? estos tipos, si todos nosotros o muchos de nosotros,
o sea, lo que facilita la vida en equipo es el WhatsApp. Tal cual, y de hecho se hace cargo de esta situación la Contraloría, en que dice que si bien es permitido y apunta al principio de eficacia y eficiencia, no es considerado un medio oficial impartir instrucciones al WhatsApp personal. Es decir, que el dictamen dice que está permitido, pero no tiene por qué responderlo. ¿Qué te parece? Tú mirando acá, sin embargo, de dictámenes.
Sin embargo, declara el correo electrónico como una plataforma adecuada para este fin. ¿Tiene que ver con que uno lleva más años que el otro? ¿Que uno está más asentado? Ahora, si vamos a establecer que no es a través de emails o correos electrónicos donde se pueden hacer instrucciones laborales, entonces, francamente, no sé dónde estamos, digamos. Si tenemos que ir al telégrafo o tendríamos que estar solamente instrucciones verbales o telefónicas. A mí me parece que el WhatsApp, y no me parece a mí, es el WhatsApp la generación, el paso natural de los emails, de los correos electrónicos que han quedado muy obsoletos ya. O sea, ¿cuántas veces al día te han dicho a ti, viste el email que te mandé? Miércoles, no los veo desde la mañana.
No, yo también, se me olvida mucho ver los mails.
Ya fue. Los emails ya fueron.
Oye, es que hay una, estoy viendo acá el documento completo de Contraloría, donde saca este dictamen, que es lo que, o sea, en la imagen que estamos viendo en la pantalla y en lo que se ha difundido por las mismas redes, es la ilustración que hace la Contraloría con el pajarito en una conversación en que deja en visto al jefe. Pero está el documento oficial completo. Y me parece interesante contar el origen de este dictamen. Dice que se ha dirigido a esta Contraloría don Héctor Salazar Garrido, funcionario de Gendarmería, quien reclama por la falta de respuesta de esa institución ante la denuncia que formulara por acoso laboral del empleado, por haberle remitido una instrucción de servicio cuando se encontraba en calidad de franco, es decir, fuera, a través de WhatsApp. En su informe, el organismo manifestó que el hecho reclamado por el recurrente en contra del jefe era en Coyhaique, no se enmarca dentro de una situación de esas características, lo que le fue respondido al peticionario. O sea, además está todo en contralorio, como decimos los periodistas, en un lenguaje muy difícil y sofisticado. Bueno, pero a lo que voy es que es a raíz de esto, de una situación puntual en Gendarmería, en Coyhaique, que la Contraloría decide pronunciarse y decir que efectivamente muy eficiente será, pero no corre dar instrucciones al personal o a la gente que depende de uno por WhatsApp, y a su vez los funcionarios no tienen por qué contestar.
Pero el problema estará en el medio o estará en la forma que se utiliza el medio, porque claramente si vamos al pasado, las instrucciones eran verbales. Y para que fueran verbales teníamos que estar en la misma sala, por lo tanto, o al mismo lugar, por lo tanto estábamos compartiendo un horario laboral, ahí es indiscutible. Porque yo me iba para mi casa, tú te ibas a la tuya, tú eres mi jefa, no me podías dar órdenes sencillamente porque yo no tenía ni teléfono en la casa. Y eso no es tan atrás. Yo cuando era chico, en mi casa no había teléfono, cuando era muy chico. Y después, cuando viví en Valdivia el año 88, el otro día me acordé porque me encontré el sábado con la persona, o sea, que me prestaba teléfono en la casa al lado.
Está desfasado año 88. El dictamen.
Entonces, claro.
En una de esas después van, no sé, cuando nos demos las instrucciones por Snapchat, nos van a decir no,
por WhatsApp. Porque Snapchat está bastante muerto, pero por Instagram. Oye, no, bueno, sí, no está bien. Pero te quiero decir que no puede quedar establecido solamente el medio físico que se usa, sino que el criterio. Yo no puedo pedirte, y antiguamente me imagino tampoco, y espero que no fuera así, que te dijeran, Matías, el domingo en la mañana a las 10, entonces vienes acá a arreglar la silla. No, el domingo es mi horario de descanso. Pero hoy, que está todo más mezclado y el lugar físico ya no vale, sino que la comunicación es permanente, sí que me parece relevante el que quede establecido. ¿A qué horas? ¿Cuáles son tus horas de descanso?
Tú tienes que, para darle un marco a esto, yo me imagino que será que si además ya va a seguir mandando instrucciones por WhatsApp, aunque no se pueda, tiene que ser dentro del horario laboral.
Obvio, es que ese es el punto. Establezcan cuáles son los horarios. ¿Qué pasa si no le contesta a las 12 de la noche? No puede ser considerado como que tú te rebelaste o no contestaste. Si a las 12 de la noche no contestaste el WhatsApp porque no lo viste. Pero ¿qué pasa si un jefe de bodega le escribe al pioneta de una camioneta que viene con una carga a las 11:50 de la mañana por WhatsApp de que la entrada no es por el frente, sino que va a ser por la puerta lateral porque está mala la frente.
Tiene que llamarlo por teléfono.
¿Ese WhatsApp no vale como instrucción laboral?
No corre. O sea, en el aparato público estamos hablando, si es el dictamen de Contraloría. Pero no debería correr, tiene que llamarlo por teléfono. Cosa que a mí lo que más lamento de este instructivo es que nos obliga a volver a hablar por teléfono. Cosa que yo hoy estaba tan mañana, feliz de no tener que realizarla nunca más en la vida.
Hoy día en la mañana hablé, fíjate, por teléfono.
¿Hablaste por teléfono?
Pero hablé porque tuve que llamar a un número 600. Y hablé por teléfono fijo, no marcaba un teléfono fijo hace mucho rato. Me sentí como de vuelta al pasado, fue tan bonito. Sí.
¿Y cuántos números tenía? ¿Tres?
No, era 600, 800, 2500. No tengo idea.
Pero muy interesante. Tener que hablar por teléfono.
Y eran botones que se apretaban. Botones que se apretaban, no que se tactilizaban. Pero sí, en fin.
Era un círculo que corrían. Era un disco. Ya. 7:26 minutos.
Nada más por WhatsApp de aquí en adelante, por favor.
Nada personal.
Ni nada de bromas.
Ni nada de bromas. Nada de bromas como la de Hadwe, dices tú.
No, como la, venir la como la del, presidente.
Ah, la del presidente. Hoy sí. Anda. Ver, ¿qué tiene que... No están los tiempos para el humor, parece.
No.
No están los tiempos para el humor y lo dejaron claro bastantes personas, miembros del Parlamento, a propósito de esta tallita que. Se mandó el presidente Piñera esta mañana en un matinal. ¿No te parece grave a ti? A mí tampoco, pero creo que Piñera tiene que aprender a cuidarse,
sí,
y ver dónde dice, pero qué dice, por qué. Sí, no tiene que sobreexponer el cargo. Eso me parece que
eso me parece importante. Más delicado.
O sea, más que él, porque él le gustan mucho los chistes, no es bueno para los chistes, pero una cosa es este Piñera y otra cosa es la institución de la presidencia de la República, y ahí yo creo que hay que tener bastante ojo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Cuéntanos, Matías.
¿Qué pasó? El presidente de la República, exactamente, estaba en un matinal en Televisión Nacional esta mañana.
¿Tú no estuviste?
No.
¿En el matinal no?
No.
Ah.
Yo estoy en las noches.
Sí, porque a veces te veo en las mañanas también.
¿Sí?
Sí.
A veces.
Bueno.
Ya, pero no, en este caso tiene su equipo ahí, qué sé yo, estupendo. Y estaba el presidente Piñera y, oye, hizo otras declaraciones interesantes, lo de FONASA. Pero vea, se le dijo que si se hicieran pruebas psicológicas en el Congreso, me podría quedar casi sin parlamento. Yo lo he leído, no lo he visto, porque también para este tipo de cosas hay que ver también la comunicación corporal, si era broma o no broma.
Obvio
si lo dijo
que era
ser.
Broma.
No, está bien, pero si era con su qué, si era con su ironía, si era con su maldad, o estaban en torno a hacer chiste. ¿Alguien diría que el presidente no hace chiste? Puede ser, y eso es
interpretable. Pero un poco lo mismo, es lo que hablábamos el otro día, claro, acá está hablando del... Si uno quiere ponerse en estricto rigor, le está diciendo al Parlamento que están todos locos, problemas psicológicos. Pero toca la misma tecla que el otro día cuando dijo que a los niños antes, a los niños que tenían problemas y déficit atencional, se les pegaba una patada en el traste y listo, ¿cierto? Uh-huh. También hubo mucha queja diciendo que estaba casi que incitando a la violencia infantil. Obviamente que no lo estaba haciendo. Creo que eso fue como pasarse 8 pueblos en el análisis del comentario. Dice, me podría quedar casi sin parlamento. Bueno.
Ya, está bien. Yo ya lo dije al principio, no vamos a latear. Pero por si alguien no estaba, mi punto es que no se le deja pasar una. Porque hay algunas que son desubicadas. Hay otras que son... Casi todos son fomes. Partamos por ahí.
Sí,
porque no es bueno para la talla.
Hay algunos que han sido muy desubicados. Unos chistes bien machistas que se habían mandado, sobre todo al principio.
Claro.
Y yo creo que un día dijo que se había propuesto no hacer más chistes en ese sentido. Y creo que lo ha cumplido. Ahora, claro, puede ser fome y todo, pero obviamente que estaba en el matinal, estaba en una conversación más distendida. No es lo mismo que está haciendo una cadena nacional y diga eso, ¿sí? También las cosas no hay que sacarlas de su contexto.
Eso. Bueno, y los presidentes de las cámaras han solicitado, entiendo, van a solicitar una audiencia. Voy a pedir una audiencia al
presidente de la Cámara de Diputados.
Sí, fue exactamente Iván Flores, al presidente de la República, esta audiencia para que lo conversemos personalmente. Yo creo que es mucho más grave que el presidente de la Cámara estime que es conversable este tema. O sea, que es plausible. O sea, hay idea de legislar sobre la necesidad de un examen psicológico de todos los parlamentarios. Se lo tomó muy en serio.
Sí, se lo tomó en serio.
Mala la talla de Piñera, sí. Piñera tiene...
Pero a lo mejor él está atendiendo a los requerimientos de el resto de sus colegas de la corporación, que sí se sintieron ofendidos y están en todo su derecho también a sentirse ofendidos, y él tiene que recoger ese sentimiento y llevarlo a quien corresponda. Así que bueno.
En los tiempos del puritanismo hay que entender que las cosas son así y estamos convertidos en eso, unos puritanos.
7:30.
31.
Esto es duro.
Es que acaba de cambiar. Nada personal.
Catete. Francesca Ravizza está con nosotros y otro que estuvo haciendo unas bromas en la mañana, ¿no?
¿Quién de todos?
¿Jadwe? ¿No eran bromas?
No eran bromas.
Ah, ¿qué hizo?
Hoy día fue...
¿Qué es Jadwe?
¿Ah?
¿Cuál es Jadwe?
Yo estoy hablando de Sergio Jadwe.
Yo también.
Ah, ya. Yeah.
¿O de Matías Jadwe?
¿El futbolista?
No,
que podía ser el alcalde Jadwe, tanto Jadwe. Jadwe Sergio.
Jadwe Sergio, expresidente de la NFP. Bueno, es que en Estados Unidos se están llevando a cabo las audiencias sobre el divorcio entre el expresidente de la NFP y María Inés Facuse. Y hoy día había un periodista chileno, corresponsal de una radio, que estuvo en esa audiencia.
¿Ya?
Y en un receso de media hora, este periodista le fue a sacar fotos, estaba haciendo su trabajo, y Jadwe se acercó, lo increpó, casi le bota el celular con el que estaba.
Ah, ni una broma, más
ni
bien
una broma,
agresión.
Una agresión. Y lo empujó y le dijo algunas cosas. Después, cuando estaban yendo de nuevo a la sala de audiencia, como que lo empujó. Le pegó un empujón con el codo a su mochila, como bien agresivo.
No le peló el celular, ¿no?
No le peló el celular. Después este periodista se lo comentó a la jueza, se comentó también que tenían que respetar a los periodistas, que no estaba haciendo nada malo, solamente informando lo que estaba ocurriendo en esa sala. Además, este periodista es homosexual y Jadwe, como de una forma de agredirlo y denigrarlo, le empezó a decir como homosexual, como si fuera una agresión que alguien fuera homosexual. Como muy desubicado, como... No al lugar tampoco esa descalificación. Y además, se han llevado a cabo varias audiencias. María Inés Facuse contó detalles
sobre... Qué increíble lo que ha derivado el caso Jadwe, ¿no? Ya nada NFP, ni que es lo gordo, el core del caso de Sergio Jadwe es la coima que... En la FIFA Gate. Y ahora estamos conversando del divorcio con su mujer y las maletines con plata que se llevó de Chile.
Sí,
y esto nos permite ver una foto de Jadwe que no veíamos desde hace mucho tiempo.
Sí.
¿Cómo está Jadwe?
Más pelado que
más
antes.
Más pelado.
¿Cómo
flaco.
Puede estar más pelado que antes?
No, porque
antes tenía como pelito acá.
Ahora
atrás.
Está rapado.
Bueno, lo habíamos visto en su Tinder, ¿no? Como que había puesto una foto en su Tinder.
Hace igual un par de años.
¿Hace tiempo fue eso?
Unos meses fue nomás. Sí.
Y habido también videos como de personas que viven en Estados Unidos que lo habían visto en el barrio donde él circula. Bueno, María Inés Facuse reveló inéditos detalles de su salida a Chile porque contó que días antes de que ellos dejaran el país, él le pidió que fuera al banco y retirara $500,000. El día que todos los periodistas y toda la gente fue testigo de esa ida, cuando se fue en el aeropuerto, ¿se acuerdan? Que no quiso dar declaraciones, iba con un bolso en la mano con $500,000. Y no solo eso, como estaba protegido por el FBI, llegaron a un hotel. ¿Y qué hizo Jadwe? ¿Dónde no se le ocurrió mejor forma de donde esconder la plata que la escondió bajo de un colchón? Y después la gente del hotel quería echarlos, los quería echar del hotel porque pensaban que eran narcotraficantes. Así que tuvo que él llamar a la gente del FBI y decir que la plata era de él, que no era narco, que era la plata que se estaba trayendo de Chile, con lo que pudo escapar. Así que está bastante interesante lo que está pasando en el caso Jadwe Facuse, que ya escapa de las líneas deportivas y ya... Yo creo que esto lo van a incluir en la serie,
o
¿no?
Sí, está en la serie, debería ir de todas maneras.
Ir, ¿no? ¿Cómo se escaparon?
Va a ser un capítulo con alto rating, sin duda. Sí.
Oye, Pelé, el rey.
Sí, hospitalizado en Francia.
Por rey.
Se había juntado con Mbappé en la noche anterior y con los papás de Mbappé se habían conocido, habían comido, estaban haciendo promoción para una marca y sufrió una crisis de tetania.
¿Qué es eso?
Son espasmos en la musculatura estriada provocados por falta de calcio en la sangre. Es que te deja de, hay una insuficiencia de secreción en la glándula paratiroides. Te da espasmos en las manos y en los pies. La gente del círculo cercano a Pelé, de 78 años, dice que fue una cosa ya por la edad, algo más preventivo que algo riesgoso. No está en riesgo vital ni nada, pero fue en la habitación del hotel y prefirieron internarlo y que lo controlaran, lo estabilizaran. Y el racismo de Europa y sobre todo en Italia se toma de nuevo, lamentablemente, las portadas del fútbol.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Ayer hubo un partido de fútbol entre el Cagliari y la Juventus en el estadio del Cagliari, y hay un jugador que es italiano, nació en Piemonte, nació en una ciudad del norte de Italia que es de origen marfileño, se llama Moise Kean. Una de las grandes promesas, tiene 19 años.
De la Juve, ¿no?
De la Juve, juega en la Juve. Y durante todo el partido, cada vez que él tomaba la pelota o realizaba alguna acción de riesgo, la hinchada del Cagliari, la curva, como se les dice en Italia, la afición, le gritaba cosas racistas. Callado. Bueno,
las clásicas.
Las clásicas. Callado. Y después, al minuto 85, sentenció el partido, hizo el 2-0. Bonucci había hecho el 1-0, después Kean hizo el 2-0, y él, como lo han hecho muchos futbolistas, se ponen donde está la afición del equipo rival y los miran callados, de brazos cruzados, brazos abiertos, y entonces ahí los gritos también fueron racistas, empezaron a hacer como gritos de mono porque es de raza negra. Bonucci en el partido lo alejó, pero después hizo unas declaraciones bastante desafortunadas porque
Bonucci,
porque en la zona mixta dice, bueno, la verdad es que aquí la responsabilidad es 50-50, porque Kean tiene que saber que él no puede celebrar así, tiene que celebrar con sus compañeros porque sabe a lo que se expone. También la curva se equivocó haciendo estos gritos racistas. Bueno, las redes sociales explotaron, otros jugadores también de origen africano del mundo, como Balotelli, como distintos jugadores, dijeron, esto no puede ser, el racismo se condena en cualquier parte, y a Bonucci lo han hecho pebre, porque nada que ver sus declaraciones. Eso con el deporte.
Gracias, Francesca.
Que te vaya muy bien.
Que estén bien.
Chao, un gusto.
Eagles.
Hotel California.
¿Hotel California? ¿Por qué estamos escuchando Hotel California?
Sí, porque
ah, mira, porque lo va a tocar completamente en vivo este álbum, y puedes saber todos los detalles de este recital en Duna.cl.
Exactamente, Eagles, por primera vez el álbum de Hotel California completamente en vivo. ¡Qué clásico!
Un clásico.
¿Alguna vez escuché la historia de esta canción? Hacía referencia a
un hotel llamado California.
No, porque tenía que ver con un pucha, ¿no? A la vuelta se me acuerdo un poquitito, pero la historia era, se refería a un grupo de personas.
Creo que me la han contado, pero sí, no me acuerdo.
Era bien interesante la historia, pero es preciosa la canción. 7:42 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos enteramos hace un par de días nada más de las alzas de las ISAPRES. El alza de un 5,1 real en promedio de los planes de ISAPRE para
no en todas,
por
en
eso
6.
Dije en promedio, ¿verdad? Del sistema para el periodo 2019-2020. Las que más suben en torno al 7%, no suben todas. Estas alzas afectan a aproximadamente 3 de cada 4 afiliados a ese sistema privado de salud. Estamos al teléfono con el presidente de la asociación de ISAPRE, Rafael Cavieja. Rafael, muchas gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, Matías y María José.
Rafael, primero que nada, ¿cómo toma las críticas que han sido de todas partes, le han venido críticas por esta alza que es histórica?
A ver, en el último tiempo sí, ha sido mayor que en el último tiempo, y evidentemente que no es una buena noticia para nadie, ni para ustedes, ni para mí, ni para los auditores que eventualmente se pueden ver afectados por estas alzas. Pero la medicina está afecta por un proceso inflacionario, y esto afecta tanto al sistema público como al sistema privado. El sistema público ha reajustado su presupuesto en el último año, en los últimos 10 años, aproximadamente en un 9% anual real. Ese es el reajuste que ha tenido el sistema estatal de salud. y el sistema privado ha tenido un reajuste inferior, ha sido alrededor del 5% aproximadamente en ese periodo anual. Esto denota que la medicina es más cara, la medicina entrega cada vez más prestaciones y prestaciones que son más complejas que las anteriores, porque se resuelven problemas médicos que antes no se resolvían. O sea, hay un proceso inflacionario de la medicina que es evidente.
Ahora, esto, este anuncio del alza de los planes de ISAPRE se da en momentos en que se está trabajando el gobierno, y ya después de esto el presidente Piñera salió a decir que va a ser a fin de mes una reforma al sistema de ISAPRES que va a traer un montón de cambios. ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Se están adelantando algo?
Bueno, la reforma se viene anunciando hace 4 años, y desde hace muchos años que el gobierno anterior anunció reforma. A ver, en el primer gobierno del presidente Piñera ya hubo un anuncio de reforma, o sea, más de 5 años, estamos hablando ya de más de 8 años, 9 años que se viene anunciando una reforma. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet también se anunció que se iba a reformar el sistema ISAPRE, y por supuesto cuando asumió este gobierno dijo que iba a emprender el mismo camino, así que es el momento de hacerlo. El sistema ISAPRE está siendo afectado por aproximadamente 150.000 procesos en su contra por ajuste de tarifa el año pasado, y esto tiene un costo de unas dimensiones que evidentemente afecta la estabilidad del sistema ISAPRE.
Y probablemente
16 millones se pagaron el año pasado por costas judiciales.
¿Cuánto?
A un grupo pequeño de abogados.
¿Cuánto?
16 mil millones de pesos.
Disculpe, déjeme volver un poquito atrás, Rafael. Usted dice que el sistema de ISAPRE sufre, o la salud en general sufre, un proceso inflacionario, y me gustaría que fuéramos separando la paja del grano y establecer cuánto de ese proceso inflacionario es directo a costos de la salud, y me refiero por ello al alza, por ejemplo, por las nuevas tecnologías, medicamentos, procesos, y otra cosa lo que usted acaba de decir, por ejemplo, judicialización, licencia falsa o aumento en la licencia, para ir aclarando cuánto es la inflación médica, por llamarlo así.
Sí, la mayor parte está dado fundamentalmente por aumento de los costos médicos, y el aumento de los costos médicos está dado fundamentalmente por la incorporación de nuevas tecnologías y por el aumento de uso de prestaciones médicas. Probablemente eso dé una explicación del 70 o el 80% del incremento del gasto.
¿Qué es lo que
luego
usa,
está el aumento, Rafael, de licencias médicas?
¿Qué uso de prestaciones médicas? ¿Qué es lo que es exactamente?
Es que las personas hacen un uso más intensivo de la medicina. Van más frecuente al médico, se operan más seguido. Le voy a dar dos cifras para dimensionar esta alza que está teniendo la utilización de la medicina. En el año 90, las personas utilizaban 9 prestaciones médicas al año, o sea, 9 consultas médicas, días cama, exámenes de laboratorio. Todo eso en promedio eran 9 prestaciones médicas al año. Hoy día, al año 2018, se contabilizaron 27 prestaciones médicas por persona al año. O sea, se ha multiplicado por 3 veces en ese periodo. Eso, ¿a qué se debe eso? Al envejecimiento de la población y al desarrollo tecnológico y a la cobertura de nuevas patologías que hoy día se resuelven y que hace pocos años atrás no tenían solución médica.
Y si nosotros le sacáramos por así decirlo, los defectos que se han producido, los defectos en el uso, me refiero a licencias médicas falsas puntualmente, y me refiero a las judicializaciones, es decir, la gente que establece o presenta un recurso de amparo por las alzas de los precios de los planes, que usted dice que eso le genera un costo enorme. Si le sacáramos esos dos costos, ¿usted cree que promedio en cuánto hubiesen subido los planes de este 5-1 que estamos viendo?
Me cuesta hacer esa simulación así por teléfono. Probablemente se pueda hacer un cálculo actuarial para poder dar respuesta.
Es que para ver cuánto afecta.
Matías, pero ¿sabe por qué? No tengo en la cabeza esa cifra como para
porque
poder hacer
una, uno ve así a simple googleando nomás alguna noticia sobre esto, y muchas crónicas parten como diciendo insólita explicación de que esto tiene que ver con la licencia.
Como que hay una suficiente transparencia en los argumentos para subir los planes.
No, y algunos dicen que es insólita, a lo mejor no es insólita, a lo mejor esa es la razón por la cual.
Pero yo les voy a dar dos cifras.
A ver.
El aumento del gasto en salud, ya, en moneda real, vale decir, en UF, fue de aproximadamente el 7%. el aumento del gasto en licencias médicas, que constituye el 20% del gasto aproximadamente, fue de un 14% en el año 87, claro. al 2017 sí. al 2018, sí. ¿Ya? Esos fueron los incrementos reales que tuvo el gasto en salud y el gasto en licencias médicas. O sea, hay un fenómeno inflacionario y eso es innegable. FONASA, como yo señalé, ha incrementado su gasto en salud en un 9% real en los últimos años. Y todos los sistemas de todo el mundo, no hay ningún sistema de salud del mundo que haya tenido una baja del gasto en salud, excepto España y Grecia, cuando se vieron enfrentados a una crisis económica que los obligó a disminuir el gasto en salud. Pero el gasto en salud es inflacionario, es una condición que tenemos que reconocer, y por eso cuando el mismo las mismas autoridades hablan que no hay una justificación en circunstancias que el Ministerio de Salud dispone de toda y cada una de las prestaciones médicas y bonificaciones y programas médicos y bonos que se emiten y licencias médicas en una base de datos mensual que se le proporciona a la Superintendencia de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud tiene toda y cada una de la información de las prestaciones que bonifica el sistema ISAPRE. Las conoce perfectamente bien. Aquí no hay caja negra ni nada. Es un sistema absolutamente transparente y regulado.
¿Y por qué no? Entonces, si hasta el mismo ministro dice que es incomprensible y se habla de caja negra, ¿en qué mea culpa puede ser usted? ¿En qué puede ser más transparente entonces? Porque si fuera tan transparente no existiría esta queja colectiva.
Nosotros hemos sido bastante proactivos en esta materia y al superintendente del gobierno anterior le propusimos una metodología de regulación de tarifa con un panel de expertos, con un panel de hombres buenos y una metodología estadística o actuarial que permita de alguna forma transparentar este proceso de inflación que sufren todos los seguros médicos, incluso el estatal, como yo señalé. Ya, sin embargo, lamentablemente esa propuesta que nosotros le hicimos al gobierno anterior no tuvo ninguna acogida. Fue una propuesta que desarrolló la Universidad de Chile teniendo en consideración otros sectores regulados como son los sectores eléctricos, transporte y de servicios.
Y en este gobierno,
sin embargo, no quiso el gobierno anterior que se transparentara esta situación.
¿Y este gobierno cómo ha sido la acogida?
A este gobierno también le hemos propuesto y también le hemos señalado que tanto por la vía judicial, la vía
legislativa,
digamos, o por la vía administrativa, se puede solucionar y se puede transparentar esta situación, de tal forma que no exista duda alguna de respecto a estos temas que ustedes mismos me lo están cuestionando, o sea, lo están poniendo en duda.
¿Ha faltado voluntad política, dice usted?
Absolutamente. Aquí hay una incapacidad de los gobiernos de legislar para resolver un problema y resolver otro problema que quedó en el cual hubo un exhorto de parte del Tribunal Constitucional para resolver el tema de la tabla de factores.
Eso mismo le iba a preguntar.
Tampoco ha sido resuelto en circunstancias que el Tribunal Constitucional exhortó al colegislador, vale decir, al gobierno y a los legisladores, que resuelvan el problema de la tabla de factores mediante una ley que regule esta situación. Y eso fue el año 2010. Estamos en el año 2019 y todavía no ha habido voluntad política para resolver este problema. Y nosotros somos, insisto, una industria regulada. Nosotros no hacemos las leyes, nosotros no hacemos los reglamentos. Las ISAPRES tienen que cumplir estrictamente lo que está reglamentado.
En este momento hay por lo menos 32 requerimientos para dejar inaplicabilidad a la tabla de factores. O sea, se permite usarlas, pero hay un vacío, ¿no?
Sin duda. Si el fallo del Tribunal Constitucional del 2010 dejó un vacío y eso no ha sido resuelto, no ha sido reglamentado, no se ha adecuado la ley al requerimiento del Tribunal Constitucional. Yo lo que quiero decir es que nosotros ya desde hace 5 años aproximadamente hemos señalado a los distintos gobiernos nuestra voluntad para que se resuelva el tema de la tabla de factores, para que se igualen las tarifas entre hombres y mujeres, para que se cree un plan garantizado, para que se cree un mecanismo de compensación de riesgo y para que se permita la movilidad de las personas al interior del sistema ISAPRE, aunque tengan preexistencia, mediante la creación de un mecanismo de compensación de riesgo que le incorpora solidaridad al sistema. Nada de eso se ha hecho. absolutamente nada. Nada, y somos nosotros, en definitiva, los que trabajamos en salud, los que hacemos el esfuerzo por entregar el mejor servicio posible, los que, en definitiva, tenemos que dar la cara frente a esta incapacidad de legislar que ha habido en todos estos años.
Rafael Cabellé, presidente de la Asociación de ISAPRES, está aquí en Duna.
Le quería hacer la última pregunta. ¿Cuántas fueron las utilidades de la ISAPRES durante el año 2018?
Las utilidades fueron alrededor de 30 mil millones, si no me equivoco. Esto corresponde aproximadamente entre el 1 y el 2% de lo que aportan los afiliados. Esa es la utilidad de todo el sistema. Cada empresa tiene una utilidad de 6 mil o 7 mil, 8 mil millones, algunas 2 mil millones de pesos. Cualquier empresa del IPSA o de la empresa que cotiza, que tienen acciones y que se cotizan en la bolsa, tiene utilidades. Cualquier empresa por sí sola tiene utilidades superiores a lo que tiene todo el conjunto de la ISAPRE. No es el problema las utilidades. Cualquier indicador que usted quiera sacar, ya sea indicadores de rentabilidad del patrimonio o utilidades sobre las ventas, es una utilidad que no se podría considerar en ningún caso excesiva.
Sí, hay otras cosas, como María José, tú querías terminar el punto.
No, yo le quería preguntar ¿cuál es la lógica, si en el fondo si los gastos en salud son más o menos parecidos, o todas las ISAPRES, desde su punto de vista, lo están asumiendo? ¿Cuál es la lógica detrás de que una ISAPRE suba alrededor de un 7% el plan y otra no suba nada?
En cero.
En sí. Cero. Entonces, no entiendo esa diferencia.
¿Por qué?
Sí, bueno, hay una estrategia comercial, evidentemente, de la ISAPRE. La respuesta la tendrían que dar ellos. Yo desconozco cuáles son las razones que los motivan a hacer eso, a aplicar esos reajustes. Probablemente, si uno analiza su balance, se da cuenta que hay una ISAPRE que tuvo un incremento de los gastos por la cartera que tiene. Simplemente por eso tendrá una cartera más envejecida. Esos son los temas que hay que analizar, y que cada ISAPRE tendrá su explicación. Yo no voy a dar una explicación por toda la ISAPRE, porque lo desconozco absolutamente.
Uno de los sistemas, y vuelvo atrás a esta suerte de fallas que tiene el sistema, como se ha establecido, el de la judicialización. Entiendo que hay un porcentaje alto, pero alto, cerca del 80 al 90% de los recursos que se pusieron en Chile el año pasado tienen que ver con esta materia. ¿Usted tiene ese dato?
Absolutamente, así es.
De todos los recursos,
la mayor parte que se han puesto
en Chile, tienen que ver con este tipo de recursos.
Esto es un problema de administración de justicia. Y estos recursos existen en gran parte porque los tribunales castigan en costa a las ISAPRE, y simplemente prácticamente por llenar un formulario, hay abogados que reciben 500 mil pesos, como se sucede en algunos tribunales de regiones, y en Santiago las costas son bastante más modestas, son de alrededor de 50 mil pesos por caso. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que los juicios se han aumentado considerablemente donde las costas son más altas, y han ido disminuyendo donde las costas son más bajas. O sea, evidentemente que hay un estímulo económico para un pequeño grupo de abogados que recibió 16 mil millones, que es como un tercio de la utilidad del sistema ISAPRE, por tramitar estas causas en forma muy expedita.
Perdone, ¿qué abogados son esos?
No sé, no tengo los nombres en la cabeza, pero mandan email, yo recibo email a cada rato, tienen los que ofrecen sus servicios.
O sea, usted dice que hay un mercado de abogados que se dedican a tramitar estas causas y que son los que finalmente se hacen ricos
Pero no me cabe la mentira.
Las hay, sin duda las hay. Cuéntame una cosa, ¿es verdad que la Superintendencia de Salud podría tramitar también el freno o el impedimento de la alza en el precio de los programas, tal cual o con los mismos efectos que tiene este recurso, y que no hay costo asociado?
Bueno, la Superintendencia tiene la facultad de actuar como árbitro o arbitrador, y hay uno de los temas que puede arbitrar es ese. sí, efectivamente es así.
Y que entiendo que también la estadística indica que mayoritariamente ha beneficiado a los usuarios, es decir, en vez de utilizar estas oficinas de abogados, las personas afectadas podrían ir a la superintendencia, que es un servicio público, y en la gran mayoría de los casos logran los mismos resultados. ¿Es así según la experiencia que usted tiene?
Efectivamente, así es, tal como...
Y le quitaría un montón de gastos asociados al sistema y probablemente frenaría algo más la salsa que hemos visto.
Sin duda, no me queda la menor duda.
Rafael Javier, antes que se nos... El último minuto que nos queda, ¿cómo ve usted esta... y cómo lo van a hacer las ISAPRES para la recaudación de los fondos de las cotizaciones de las personas que trabajan a honorarios y que van a ser... ¿cómo se dice? No es requisadas, pero las van a recaudar impuestos internos con la declaración de impuestos.
Retenidas, sí.
¿Cómo va a ser ese sistema?
Nosotros en ese sistema no tenemos absolutamente nada que ver y también nos hemos visto afectados porque se ha señalado que a la ISAPRE se le favorece con la llegada de estos dineros. La ISAPRE cobra en el valor del plan. Si usted está pagando 4 UF por el valor de su plan, la ISAPRE cobra exclusivamente el valor del plan. Si ese mes, por cualquier razón que sea, porque el Servicio de Impuestos Internos retuvo por esta ley o por las razones que sea, recibe 5 UF y no 4 UF, esa UF que recibió la ISAPRE es suya, le pertenece a usted y nada más que a usted, y la ISAPRE tiene la obligación de considerarla como exceso o excedente.
O sea, perdona, pero es que para entenderlo bien, el Servicio de Impuestos, la Tesorería, ¿va a ir entregando mensualmente a cada ISAPRE la cotización?
No, no han recibido el reglamento y por lo tanto todavía no tienen instrucciones claras de cuál va a ser el proceso.
Sí, la subsecretaria de
dijo que iba a ser entrega mensual.
Esta mañana estuvo aquí, claro, la plata la recauda la tesorería y la va haciendo pagos mensuales.
Ya. No es que uno le preste por adelantado la plata completa de todo un año de cotizaciones a la ISAPRE. No,
la tesorería.
Bueno, la ISAPRE están esperando que se emitan los decretos correspondientes, que es el reglamento de esta nueva ley. No lo tienen, no lo han recibido. Pero lo único que puedo garantizar yo es que si el ISAPRE recibe un peso de más de lo que está pactado en el contrato, ese peso se abona como excedente o exceso. Y eso ya sucede. Si usted hoy día paga un peso más de lo que vale su plan de salud, se la abona como exceso de excedente.
Eso significa que se le devuelve la plata en plata, no necesariamente en que puede comprar medicamentos con cargo a ese dinero.
Hay que hacer la distinción si exceso o excedente. Cuando es bajo el 7%, es un excedente. Exacto. Y la ley obliga a devolver en acciones de salud pago de copagos, o productos farmacéuticos, cualquier
cuando es exceso es en plata.
Cuando es exceso, es cuando es sobre la cotización legal y eso se devuelve en plata, la ISAPRE hace un depósito directamente a la cuenta corriente de los afiliados.
Rafael Cabellé es presidente de la Asociación de ISAPRE, muchas gracias por esta conversación en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias, que esté bien.
Hasta luego.
Son las 8, nos tenemos que ir volando. Nos pasamos. Va a venir ya, don Héctor a retar.
Ya viene terapia. Héctor Soto, Arturo Fontaine y María Inés de Ferrari. A las 20:30.
Sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. No se vayan, está buenísima la programación en Duna y nosotros nos encontramos mañana.
Hasta mañana, muchas gracias. Chau.